que dice, versículo 1 y versículo 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y le decía el día viernes pasado de que aquí podíamos ver realmente dos cosas. Una, que no todos los creyentes son, o los que se dicen ser cristianos, lo son. Es como aquellas ramas que no dan fruto. Y que los que realmente lo son, aún en medio de las podas, entiéndase podas como las pruebas o disciplinas que Dios trae a nuestras vidas, aún en medio de lo difícil de esas cosas, van a permanecer. Y por permanecer, van a dar fruto. El versículo 3, vamos a ver versículo 3, posiblemente al versículo 6 o 7, pero dice el versículo 3, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca y lo recogen los echan al fuego y se queman. La figura que el Señor está utilizando es acerca de una vid. Usted sabe que la vid es la planta que da uvas, de las uvas sacan el vino. Israel era considerada la vid de Dios. Hemos hablado sobre eso. Hay una cantidad de escrituras en el Antiguo Testamento que demuestran claramente eso. Entonces, cuando el Señor Jesús viene y dice, yo soy la vid, fue algo que causó en el sistema religioso un shock, una nueva doctrina, algo que para ellos era imposible poder digerir con facilidad. Sin embargo, es la realidad que se manifestó desde que el Señor vino a revelar el Evangelio. Todo lo que Israel representaba o el sistema religioso de la ley representaba quedó sin funciones, quedó arcaico. Y ahora lo que iba a traer bendición no solamente a Israel, sino que al mundo entero, era el Evangelio de Jesucristo y la gracia que venía a través de la cruz. Por eso Él viene y dice, yo soy la vid verdadera, dejando a un lado todo lo que el judaísmo representaba y lo que el pueblo de Israel representaba como la vid de Dios. Ahora, la vid de Dios era la persona de Jesucristo. Y entonces viene y dice a sus discípulos y recalca la necesidad de permanecer en la vid, permanecer en las palabras, en la doctrina, en la enseñanza, en la compañía también de Jesucristo. Cuando digo compañía de Jesucristo el día de hoy, usted sabe que el Señor hoy está sentado a la diestra de Dios, es lo que dice la Biblia. ¿Cómo podemos tener compañía o compañerismo con Jesucristo? A través del compañerismo con el Espíritu Santo. Porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu son uno. Entonces, estos versículos que leíamos están marcando la gran necesidad de poder permanecer en el Señor. Comienza diciendo el versículo 3 que el Señor le dice a sus discípulos en ese momento, vosotros ya estáis limpios. Para que una vid pudiera dar fruto, como cualquier árbol o cualquier planta, en este caso, pueda realmente florecer, tiene que haber limpieza. Para aquellos que están familiarizados con lo que es la jardinería, sabrán que siempre hay una limpieza antes y una limpieza después. Y en medio de esas limpiezas también se tienen que abonar, ya sea la grama, las flores, los árboles. Es lo que el Señor está usando en esta figura. Y le dice a los discípulos: vosotros ya estáis limpios. Y le dice: y estáis limpios por la palabra que os he hablado. En otras palabras, ustedes están listos para dar fruto. Es lo que le está diciendo. Están preparados ya para que inicien a dar fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hablando de esa limpieza inicial que Dios había hecho por medio de la palabra. Ahora, fíjese que todavía el Señor no había muerto en la cruz. Y digo esto muerto, aunque realmente resucitó, pero todavía no había muerto en la cruz y todavía no había venido el Espíritu Santo. Porque eso vino hasta después que Jesús resucitó. Ahora, el Espíritu Santo todavía no había descendido. Esta limpieza que está hablando el Señor es muy similar, oiga esto, muy similar a lo que sucedió cuando el apóstol Pedro está orando en el libro de los Hechos. Yo sé que usted sabe la historia, no la vamos a buscar, pero se la voy a recordar. Está orando y él mira, tiene un éxtasis y mira un lienzo que baja con toda clase de animales y palabras que le dicen: Pedro, mata y come. Y él comienza a tener un diálogo con Dios y le dice: yo soy judío, no puedo comer esta clase de animales. Y le dice el Señor: lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. Pero esto se lo estaba dando el Señor porque tenía una comisión, tenía un trabajo que Pedro tenía que hacer y que Pedro tenía que saber que a los gentiles a los cuales el Espíritu lo iba a enviar, aunque su sistema religioso le decía que eran impuros, la gracia de Dios ahora los había limpiado. ¿Sí me explico? Y va a ver usted, esto sí lo voy a leer con usted, o si lo ponen en la pantalla y lo lee, o usted lo lee, dice en Hechos 10, 14, 15: mas Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, cuando le dijo esa voz: mata y come, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él la voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Entonces, ¿qué fue lo que limpió a Cornelio, que era una familia gentil? El Señor ya lo había limpiado, sin embargo, el Espíritu Santo todavía no había llegado a las vidas de ellos. Pero Dios ya lo había limpiado. Había tenido un trato Dios con la vida de este hombre, este Cornelio, y había preparado su corazón. Es exactamente lo mismo que el Señor está diciendo a los discípulos. Todavía no ha venido el Espíritu Santo, pero ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. Por eso fíjese que cuando alguien, vamos a decir esto, acepta al Señor, el trato a veces no es en ese momento, sino que ya viene. Ya Dios va preparando el corazón. Y cuando llega ese tratado, ese mensaje, esa alabanza, es como el punto final. Pero ya Dios ha estado haciendo la limpieza o está haciendo algo en el corazón de las personas. Porque una vez alguien es injertado en la vid, está preparado para comenzar a dar fruto. Algunos a 30, otros a 60 y otros a 100. Pero todo genuino cristiano va a dar fruto. Versículo número 4 y versículo 5 dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Mire qué interesante esta frase. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es una negocio mutuo, es un trato mutuo. Como el sarmiento, entienda sarmiento como rama, como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, o vosotros sois las ramas. El que permanece en mí y yo en él, una vez más, permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto y recalca, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, este es sumamente interesante, porque el permanecer da la idea en el lenguaje original como no moverse de lo que se ha creído. A eso se refiere el Señor. Cuando dice permaneced en mí es manténganse creyendo lo que creyeron, a pesar de lo que hay alrededor. Ustedes manténganse creyendo en lo que han creído. Mantengan la fe. El evangelio sin fe no es más que otra religión. El evangelio con fe es una vida que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Y el que se acerca a él, dice la carta a los Hebreos, crea que él existe y que es galardonador de los que le buscan. El justo vivirá por fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, que todo el evangelio está unido, es la fe en Dios es un fundamento. Entonces, cuando el Señor dice, permaneced en mí, lo que le está diciendo es, no suelten la fe. No duden. En cualquier circunstancia que estén, no duden. Permanezcan en mí. Pastor, ¿cómo puedo yo saber que estoy permaneciendo en Dios? Cree. Si usted y yo creemos, estamos permaneciendo en Dios. Y si permanecemos en Él, Dios garantiza por medio de la autoridad de su palabra que vamos a dar fruto. Ahora, en este sentido, entonces, permanecer se entiende como el no moverse de lo que se ha creído. Juan capítulo 8, verso 31 y 32 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Note cómo el Señor le dice a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, if you continue believing what you initially believed. Si ustedes creen y continúan creyendo, si permanecen en mí, entonces son verdaderamente mis discípulos. La importancia de permanecer. Dice Colosenses 1, 22 y 23, el apóstol Pablo habla y dice, sin embargo, ahora él, acerca de Dios, os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Es decir, que a través de la cruz tenemos ahora paz con Dios. El sacrificio de Cristo pagó nuestro pecado. Dice, habéis sido reconciliados mediante su muerte a fin de presentaros santos sin mancha e irreprensibles delante de Él. Irreprensibles es sin motivo de regaño, o sea que corregimos los errores que hayamos hecho. Eso es lo que Dios va a hacer. Dice que Dios lo puede hacer. Pero dice, si en verdad permanecéis en la fe. ¿Nota cómo dice ahí? Dice, si en verdad permanecéis en la fe. Véalo una vez más. Es decir, que podemos, vamos a llegar a ser santos, sin mancha, irreprensibles, pero la condición es, si en verdad permanecéis en la fe. Eso está claro en la palabra. De igual manera, usted está arraigado o está junto con la vid, va a dar fruto. Pero nos separamos de la vid, es decir, dejamos de creer y dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. Entonces dice ahí, si en verdad permanecéis en la fe, dice, bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Y la esperanza del evangelio es una vida eterna. La esperanza del evangelio es que Jesús resucitó y va a volver porque prometió que iba a volver. La esperanza del Evangelio es que tenemos una morada eterna en los cielos. La esperanza del Evangelio es que nos van a dar un cuerpo glorificado. La esperanza del Evangelio es que nada del sacrificio que hayamos hecho por el reino aquí en la tierra va a quedar sin recompensa. La esperanza del Evangelio es que en un momento el Señor, a aquellos que hayan muerto en Cristo, los va a resucitar y los que estemos vivos vamos a ser transformados. La esperanza del Evangelio es que Dios va a poner muy pronto a Satanás debajo de la planta de nuestros pies y muchas cosas más. Dice, si nos permanecemos en esa esperanza y lo seguimos creyendo, entonces el Señor va a cumplir su palabra en nosotros. Primera de Juan capítulo 2, versículo 24. Estoy hablando sobre lo que la Biblia habla acerca de la importancia de permanecer creyendo. Primera de Juan 2, 24 dice, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Vea esto. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Se recuerda que el pasaje dice, en Juan 15 dice, permaneced en mí, 15:4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Y miren lo que dice este pasaje, permaneced en mí y yo en vosotros, ahí en Juan 15:4. Y en el pasaje que estamos viendo, dice en primera de Juan 2:24, en cuanto a vosotros, que permanezca en vosotros lo que oísteis desde el principio. Si lo que oísteis desde el principio permanece en vosotros, dice, vosotros también permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Entonces, cuando dice en Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros, lo que está diciendo es, sigan creyendo y ustedes van a estar en mí y mi vida va a estar en ustedes. Su fe va a estar en mí y mi poder va a estar en ustedes. Su confianza va a estar en mí y todos mis recursos van a estar obrando en favor de ustedes. Eso es lo que está diciendo, permaneced en mí. Por eso es importante que nosotros no dejemos de creer. Ante todo, no dejemos de creer en el mensaje escrito de la palabra. Dice en Hebreos 3, versículos 6 al 19, se lo voy a leer. Y si usted quiere leerlo, pues mucho mejor. Pero oiga esto, sobre este principio de permanecer. Dice Hebreos 3, del 6 en adelante. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros. Y mire cómo recalca esto. Y es importante, hermano, esto es doctrina importante. Dice que la casa somos nosotros. Pero dice, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y comienza a exhortar diciendo, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, como en el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron al ponerme a prueba y vieron mis obras por 40 años. Por lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre se desvían en su corazón. ¿Sabe usted que un significado de la palabra pecado es desviarse del blanco? Errar al blanco. Hermano, todo lo que en el Evangelio no proviene de fe es pecado. Y la generación que salió de Egipto dice que no pudieron entrar porque en su corazón se desviaron. Si usted me preguntara, ¿en dónde está la fe? ¿En la mente o en el corazón? Me inclino a decirle que está en el corazón. Aquí es. Es algo que no está en el entendimiento, sino que es en lo más profundo de nuestro ser. Y esa generación, en lo más profundo de su ser, se desvió. Dejó de creer, aunque vieron las maravillas de Dios. Fíjense que vieron un mar que se abrió vieron pan que descendía, vieron hasta carne les dio Dios cuando lo pidieron, miraban una columna de humo en el día y una columna de fuego en la noche. Sin embargo, cuando llegaron a conquistar la ciudad de Jericó, que Dios les había dicho que se la podía dar, no creyeron, porque en su corazón ya se habían desviado. Y entonces dice que el Señor se les dice, se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora, el punto es que pone ese ejemplo para decirnos a nosotros, en el tiempo que vivimos, dice, tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse. Recuerde que lo que estamos trabajando es permanecer, ¿sí o no? Y aquí dice, que no vaya a haber un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Apartarse del Dios vivo qué es? Dejar de creer. Dice aquí, tener cuidado para que eso no pase. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, porque somos hechos partícipes de Cristo. Y una vez más utiliza este lenguaje que por alguna razón dice, si es que retenemos el principio de nuestra seguridad firme hasta el fin. ¿No se le hace a usted que la palabra es clara en relación a la importancia de permanecer y que si no permanecemos hay un tremendo peligro en nuestras vidas? Dice entonces, si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque quienes habiendo oído lo provocaron, ¿acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se disgustó por 40 años, no fue con aquellos que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Es decir, que si algo agrada a Dios es su fe. Y si algo desagrada a Dios es la incredulidad. Pastor, ¿podrá ser incrédula una persona que parezca muy devota? Sí. ¿Sabe usted qué es una persona devota, verdad? Una persona devota es que se le mira de lejos y dice, ah, es cristiana. O es cristiano, camina como cristiano, habla como cristiano, mira como cristiano. Pero cuando tiene que poner en práctica la fe, tiene fe de impío. No creemos a Dios. Entonces, es decir, todos los que salieron de Egipto parecían israelitas, se vestían como israelitas. Caminaban como israelitas, pero cuando tenían que creerle a Dios en el momento que estaban enfrente a la ciudad de la promesa, parecían egipcios. Ahora, la gran pregunta para mí y para ustedes, cuando esté enfrente de mi Canaán, de mi promesa, de lo que Dios ha dicho que va a hacer con cada uno de ustedes, ¿voy a tener la fe o voy a tener un corazón lleno de incredulidad? Esa es la pregunta. Por eso dice permaneced y nos añade permaneced. Porque si permanecemos creyendo que es a lo que está refiriendo, vamos a dar fruto. Y yo no sé, pero yo creo que presiento que todos aquí queremos ser ramas que den fruto. Porque si no damos fruto, y esa quizá va a ser la conclusión de la meditación esta noche, es, aunque nos duela, pero fíjese usted que somos iguales en naturaleza a cualquier otra persona del mundo. Aún igual a la persona más pecadora del mundo, usted y yo somos exactamente iguales. Lo que marca la diferencia es lo que de Dios tenemos dentro de nosotros. Esa fe marca la diferencia. Porque recuerde usted que somos salvos por fe. Ahí comenzamos a tener la diferencia en nuestras vidas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 3 al 5. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Sí nos gusta leer la palabra, ¿verdad? Porque eso es lo que realmente nos edifica. Primera de Pedro 1, del 3 al 5 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, ve esa frase, según su gran misericordia, por favor repita una vez más conmigo, según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo. ¿Qué fue lo que lo hizo nacer de nuevo usted? Ah, es que viera el predicador con el que yo me convertí, era pero excelente. No fue el predicador. La alabanza que yo escuché fue un hit cristiano. No fue la alabanza. La campaña a la que fui, había una unción de milagros. No fueron ni siquiera los milagros. ¿Sabe qué fue lo que realmente hace nacer de nuevo una persona? La misericordia de Dios. Así lo dice. Según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Oiga esa frase, esperanza viva. Amada iglesia, el evangelio es un camino de esperanza. Nos ha hecho nacer a una esperanza viva, dice, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mire, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará. ¿Cuántos tenemos fe en esto? Yo tengo una herencia ahí arriba. Puede ser que aquí no tenga usted nada, hermano, pero olvídese de eso. La Biblia dice, y por la autoridad de la palabra de Dios, dice que usted, si ha creído, y yo si he creído, tengo ahí arriba una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Ahora vea esto, que sois protegidos por el poder de Dios, ¿mediante qué? ¿Qué es lo que me protege? La fe. En otras palabras, si no tengo fe, no hay nada que me proteja. Pero si tengo fe, por medio de la fe, el poder de Dios me protege. Y cuando pase por las aguas, no me voy a ahogar. Y cuando pase por el fuego, no me voy a quemar. Cuando pase por cualquier situación, el Señor siempre va a extender su mano y me va a levantar porque tengo fe. Y soy protegido por el poder de Dios mediante la fe que tengo en el gran Dios. Y dice, para salvación o para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ahora, sobre la base de permanecer, y debo de añadir, sobre la base de permanecer voluntariamente, porque Dios no es así, no es de este tipo de trato que dice, bueno, ahora, te voy a injertar o te voy a pegar a la vid, a la planta, y amárrenlo bien porque este se quiere ir, pero que no se vaya. No, es decir, la permanencia en él es algo voluntario. No es a la fuerza. Por eso es un evangelio de gracia. Sobre la base de permanecer voluntariamente, quiero concluirle con las siguientes promesas. O llevarlo a las siguientes promesas. Tengo unos minutos acá. Le repito, sobre la base de permanecer voluntariamente, no a la fuerza, permanecer voluntariamente. Juan 10, 28, 29 dice, y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Es decir que si permanezco voluntariamente, ni el diablo, ni los problemas, ni los demonios, ni el sistema va a podernos arrebatar de la mano del Padre. Sobre la base de permanecer voluntariamente, Romanos 8, 38, 39, lo dicen las palabras del apóstol Pablo, dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si yo permanezco voluntariamente, Señor, creo en ti, como decíamos de canto. Señor, yo creo en ti, Señor. Mire, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados pueden venir potestades, van a poder separarnos del amor de Dios. Por favor, diga conmigo, fe hoy. ¡Fe! Importante tener fe. Filipenses 1:6. Estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Permanecer voluntariamente. Ahora, déjeme ir nada más al versículo 6 al 8 para concluirle con esto. Dice, pregunto, ¿me di a explicar la importancia de permanecer en Dios? ¿Y los beneficios de permanecer en Dios? Ahora, veamos el otro aspecto. Dice, versículo 6 al 8, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca. Y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que querráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. No es que alguien no pueda caminar, no pueda trabajar, no pueda hacer negocios, no pueda hacer cualquier cosa. Lo que está diciendo es, nada podéis hacer. Está hablando desde la perspectiva espiritual. Nada que tenga valor espiritual real van a poder hacer. Absolutamente nada. Separados de Jesús, nada de lo eterno, nada que tenga valor eterno van a poder hacer. Ezequiel en el capítulo 15 da una expresión con la que quiero ir concluyéndole y le decía yo, por ejemplo, sin la fe de Dios, usted y yo somos igual o quizás peores que el más pecador de los pecadores del mundo. Recuérdese que el pueblo de Israel creía y de hecho sabía que era la vid de Dios. Mire cómo el Señor pone una ilustración a través del profeta Ezequiel. Porque lo que hace valiosa la vid es su fruto, es que tenga fruto. Porque por su madera, es decir, si usted mira una vid, ¿cuántos de aquí conocen las vides? A ver, levanten la mano los que conocen las vides. ¿Cuántos no conocen las vides? No la conocen. Si algún día tienen la oportunidad, al East End, por ahí hay viñedos. ¿No? ¿Sí? Vineyards, pues, ¿verdad? Usted va a ver que son como de este alto quizá, un tronco, si ya tiene ciertos años, la vid, como de este diámetro. La madera de la vid no es, por ejemplo, como la madera de un cedro o del ébano o de caoba. Es decir, maderas finas. Que nadie va a agarrar una de esas maderas finas y la va a meter a la hoguera. Porque son maderas caras. Es lo que le llaman hardwoods. Que son maderas que se utilizan para hacer muebles, para hacer esculturas, porque son maderas finas, maderas buenas. Pero la madera de la vid es tan corriente como la de cualquier otro árbol común y corriente. Y el Señor le dice a Israel, como él era la vid, le dice en Ezequiel capítulo 15, verso 1 al 5. Entonces vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, ¿en qué es mejor la madera de la vid que cualquier otra rama de árbol que haya entre los árboles del bosque? ¿Se toma madera de ella para hacer alguna obra? ¿Se toma acaso una estaca de ella para colgar alguna vasija? Si en el fuego se ha puesto para consumirla y el fuego ha consumido los dos extremos, también la parte de en medio ha sido quemada, ¿es aún útil para algo? Si cuando estaba intacta no se utilizaba para nada, mire qué tan corriente es su madera. ¿Sí me explico? Si cuando estaba sin quemarse no servía para nada, la madera de la vid, dice, ¿cuánto menos cuando la haya consumido el fuego y esté quemada, ¿se podrá hacer aún algo de ella? Por tanto, así dice el Señor Dios, vea, como la madera de la vid entre los árboles del bosque que ha entregado al fuego para consumirla, así he entregado yo a los habitantes de Jerusalén. He puesto mi rostro contra ellos, del fuego han escapado, pero el fuego los consumirá. Y sabréis que yo soy el Señor cuando ponga mi rostro contra ellos y convertiré la tierra en desolación por cuanto han cometido infidelidad, declara el Señor. Ve esa palabra, infidelidad. Lo que está diciendo esa palabra es, lo contrario de infidelidad es fidelidad. Y fidelidad en el Nuevo Testamento es sinónimo de fe. Es decir, que la figura que está hablando es, lo que hace valiosa la vida es el fruto. Porque la madera es como cualquier otra o peor que cualquier otra. Entonces, lo que a usted y a mí nos hace valioso, ¿qué es? Ah, este cuerpazo, hermano. Los valores internos que yo tengo, familiares, mire, son buenos. Pero eso no es lo que nos hace valioso. Lo que nos hace valioso es el Espíritu Santo. Porque recuerde que en Gálatas Pablo habla y dice, porque el fruto del Espíritu, cada uno de nosotros fructificamos única y exclusivamente porque tenemos el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos están agradecidos por tener el Espíritu Santo de Dios? Y eso nos hace hiper, super, mega especiales. Concluye entonces, Hechos 14, del versículo 13 al 17 está Pablo con Bernabé en una ciudad llamada Listra y por medio de ellos un cojo de nacimiento recobra la sanidad. Toda la ciudad comienza y se avalancha hacia ellos y los quiere diosificar o deidificar. Los quiere hacer dioses, les quieren ofrecer sacrificios. Y Pablo tiene que pararlos, hermano, y dice, no, ¿qué están haciendo ustedes? Y en el capítulo 14 de Hechos, verso 13 al 17, dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, trajo toros y guirnaldas, es decir, arreglos de flores, trajo toros y arreglos de flores a las puertas y quería ofrecer sacrificios juntamente con la multitud. Pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Miren la actitud, y yo les aplaudo esa actitud. Tan necesaria hoy para todos los pastores, profetas, apóstoles, necesitamos tener una actitud parecida a esta. Cuando vieron que la gente lo estaba idolatrando, ¿qué están haciendo? Y la respuesta que tienen es, dice, pero cuando oyeron los apóstoles y Bernabé que Bernabé y Pablo, dice, rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud. Es decir, no andaban con guardaespaldas. Se lanzaron en medio de la multitud para que la multitud los sintiera, los tocara, viera que eran tan humanos como ellos. Y les dice, varones, ¿por qué decís o hacéis estas cosas? Perdón. Nosotros también somos hombres de igual naturaleza que vosotros. Y os anunciamos el Evangelio para que os volváis de estas cosas vanas al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Final verse. 2 Corintios 4:7. Una gran realidad. Pero tenemos este tesoro. ¿A qué tesoro se estará refiriendo? Espíritu Santo. ¿Cuántos están agradecidos con Dios por tener ese tesoro? Tenemos este tesoro, pero vea esto. En vasos de barro. Maravilloso Dios, ¿verdad? Que ni siquiera dice vasos de hierro o de madera fina. Vasos de barro. Y le pregunto, ¿qué es el barro? Tierra. Eso es lo que es, polvo. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria, y eso es maravilloso, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no
de vosotros.
Solo permanezca creyendo. Y su vida de una u otra manera va a fructificar. Pero estemos seguros que el que hace todas las cosas es el Espíritu de Dios, para que toda la gloria sea siempre para Dios en todo momento. Amén. Pongámonos de pie hoy. Creo que es una muy buena hora para decirle: Señor, gracias por tu Espíritu. Por medio del Espíritu Santo, usted y yo somos dignificados. No éramos pueblo, no éramos nación, no éramos nada, absolutamente nada. La Biblia dice que lo peor del mundo escogió Dios, lo débil del mundo escogió Dios. Y usted y yo somos parte de ese pueblo. Pero sí creemos, si usted y yo creemos a la palabra de Dios, el extraordinario poder de Dios puede hacer, hace, está haciendo y hará maravillas en su vida y en mi vida. Quisiera usted levantar sus manos y decirle: gracias, Señor, por tu Espíritu.